Estadística aplicada. En esta clase trataremos sobre modelos de clasificación. Hasta el momento, todos los modelos fueron desarrollados con variables de respuesta continuas. Sin embargo, los modelos de clasificación son más comunes. Existe una gran cantidad de modelos de clasificación en la ciencia de datos, pero en esta clase nos centraremos específicamente en modelos de regresión logística. Adicionalmente, en este punto, introduciremos algunas pruebas de asociación utilizadas cuando las variables categóricas no son dicotómicas. Por otro lado, en estos modelos continuamente se usan variables categóricas, por lo que es importante entender cómo este tipo de variables pueden ser codificadas de tal manera que se pueda obtener un mejor rendimiento del modelo, al permitir codificar variables categóricas como variables numéricas o cuasinuméricas. Modelos logísticos. La regresión logística es un modelo que se utiliza para determinar la probabilidad de que ocurra un evento. Estos modelos muestran la relación entre variables y luego calculan la probabilidad de un resultado determinado. Para la creación de este tipo de modelos, recurrimos a la función GLM. Hasta ahora, hemos utilizado la función LM para generar modelos que tienen determinados supuestos. Por ejemplo, la distribución debe ser gaussiana o normal, y su varianza debe ser homocedástica. Pero no todos los problemas cumplen con estos supuestos. ¿Qué pasa si los datos reflejan una distribución binomial o de Poisson? Para esto, introduciremos la función GLM. Modelos lineales generalizados. Explica el uso de GLM. Los modelos GLM son una generalización de los modelos lineales vistos, que permiten crear modelos en los cuales algunas condiciones puedan ser especificadas. Una de estas condiciones supone que cada resultado Y de las variables de respuesta se genera a partir de una distribución particular en la familia exponencial. Esta incluye la distribución normal, binomial, Poisson y gamma, entre otras. Los modelos GLM tienen tres componentes. Componente aleatorio. Especifica la distribución de probabilidad de la variable de respuesta, específicamente para una distribución dada, normal, binomial, etc. Estiman su media y varianza. No hay un término de error separado, epsilon, como en la regresión lineal. Componente sistemático. Especifica las variables explicativas del modelo y su combinación lineal. Esto es similar a la regresión lineal. Función de enlace. Indica cómo el valor esperado de la respuesta se relaciona con la combinación lineal de variables predictoras. GLM no asume una relación lineal entre la variable de respuestas y las variables predictoras, como LM, pero sí asume una relación lineal entre la respuesta esperada transformada en términos de la función de enlace y las variables explicativas. Específicamente, para regresión logística utilizaremos la familia binomial. Note que la distribución está dada por distintas familias y, entre paréntesis, aparece la función link, que indica justamente la función de enlace que se usará en el proceso. La familia de binomial dispone de varias funciones de enlace que permiten el comportamiento requerido. La siguiente tabla presenta el nombre de la función y su fórmula de cálculo. Tabla 1. Funciones de enlace para regresión logística. Las funciones de enlace tienen distintas características, como se evidencia en la siguiente figura. Figura 1. Características de funciones de enlace. Por defecto, en el caso de distribución binomial, la función es logit, que como vemos en la tabla 1, se basa en el concepto de odds. La siguiente figura explica el concepto de la función de enlace. Para un cierto rango de valores de la variable predictora x, se desea que la respuesta y sea 0. Sin embargo, cuando x sube de cierto valor, se espera que y sea 1. Figura 2. Relación entre x y y en un modelo logístico. Medición de odds y odds ratio. El análisis de datos categóricos se basa típicamente en tablas de contingencia de dos o más dimensiones, tabulando la frecuencia de ocurrencia de niveles de datos nominales y/o ordinales. Una tabla de contingencia es una herramienta utilizada para crear al menos dos filas y dos columnas que representan datos categóricos en términos de conteos de frecuencia. La tabla permite medir la interacción entre dos variables para conocer una serie de información oculta de gran utilidad y comprender con mayor claridad los resultados de una investigación. Por ejemplo, tenemos un dataset que presenta la ocurrencia de una enfermedad, variable MF, desglosada por otras variables como área, rango de edad, sexo y queremos entender cómo se distribuye la variable MF de acuerdo con el área o cualquier otra variable categórica. Figura 3. Dataset A y tabla de contingencia B. En principio, la tabla de contingencia toma el nombre de las filas y columnas de las variables que analiza. Sin embargo, se acostumbra a crear la tabla con nombres genéricos como Exposure y Outcome, donde las filas Exp más y Exp menos indican haber estado sujeto a un tratamiento y las columnas Out más, Out menos, haber desarrollado un efecto o no. Debemos tomar en cuenta que la cantidad de observaciones de un valor nominal no va a ser necesariamente la misma de otro valor. Por ejemplo, la cantidad de encuestados hombres, male, no es igual a las mujeres, female. Por lo tanto, la tabla debe ser procesada a fin de encontrar el valor del odds. El odds nos indica la probabilidad entre exposure y outcome. Ejemplo, en la tabla siguiente, odds de los expuestos es igual a 140 sobre 84. Odds de no expuestos es igual a 139 sobre 92. Tabla 2. Odds y odds ratio. Sin embargo, los odds de cada grupo no son suficientes para obtener una idea de si la variable es significativa. Esto se debe a que, del total de expuestos, no todos desarrollaron un resultado positivo. Lo mismo se puede decir a la inversa de los no expuestos. Por lo tanto, para comparar los dos grupos, expuestos y no expuestos, dividiremos los valores de cada grupo y esto se denomina el odds ratio o OR. Del ejemplo, esto sería igual a 1.67 sobre 1.51 igual a 1.1. ¿Cómo interpretar el odds ratio? La razón de probabilidades nos dice cuanto más altas son las probabilidades de exposición entre los casos de una salida positiva que entre los casos de una salida negativa. Mientras mayor sea la razón de los odds, OR, mayor será la probabilidad de que los eventos se asocien positivamente. Si la razón de probabilidades es menor que 1, los eventos se asocian negativamente. Si es cercana a 1, no hay influencia. Podemos entender esto como una correlación entre variables nominales. Note que se divide la probabilidad de que se presente el evento para la probabilidad de que no se presente, cuyo logaritmo es utilizado por la función logit. Figura 4. Odds ratio como relación de probabilidad. Veamos un ejemplo. Se trata de un dataset de una empresa que emplea en un momento dado a unos 4.000 empleados. Sin embargo, cada año alrededor del 15% de sus empleados abandona la empresa y necesitan ser reemplazados. Esto ocasiona una serie de problemas a la empresa, por lo que se recurre a un modelo logístico que ayuda a predecir la deserción de los empleados. Dentro de las variables predictoras, tenemos el género y la respuesta es attrition. ¿Cuál es la relación entre el género y attrition? Obtenemos la tabla de contingencia. Procesamos la tabla de contingencia. El análisis nos indica que los empleados varones tienen un 11% más de probabilidades de renunciar. Prueba chi cuadrado de independencia. El proceso de tablas de contingencia visto anteriormente funciona bien para variables dicotómicas, pero ¿qué pasa si tenemos más de dos niveles de la variable? Por ejemplo, del mismo dataset mencionado anteriormente, existen variables como marital status, estado civil, que tienen tres niveles: casado, divorciado, soltero. En ese caso, la función 2x2 no funciona, por lo que debemos recurrir a otra prueba de independencia conocida como chi cuadrado o ji cuadrado. Tabla 3. Tabla de contingencia, marital status attritum. En estos casos, necesitamos realizar los siguientes pasos. A. Mostrar que existe una relación, para lo cual usaremos la prueba de independencia chi cuadrado. B. La prueba chi cuadrado, al igual que otras pruebas, consiste en dos partes: obtener un estadístico y compararlo con su distribución. En este caso, la distribución es chi cuadrado y los grados de libertad se calcula como filas menos 1 por columnas menos 1 de la tabla de contingencia. C. Validar en forma gráfica mediante diagramas de mosaicos. Y D. Digitalizar o codificar la variable. De acuerdo con Ramírez Alan, el test chi cuadrado considera la hipótesis nula, H0, de que las variables son independientes. Si esto es verdad, la frecuencia de ocurrencia debería estar dada por la cantidad de casos totales multiplicada por la probabilidad esperada. En el ejemplo anterior, si la probabilidad de renunciar es igual para los tres niveles, pi y j igual a 33%, entonces, si se han detectado 1000 renuncias, estas deberían estar distribuidas en las tres categorías: n por pi y j igual a 1000 por 0.33, este valor conocido como mu y j. Figura 5. Frecuencia esperada. Pero si HA está en lo correcto, va a existir una diferencia entre frecuencia observada, eta y j, y la esperada, mu y j, lo que indicaría que existe algún fenómeno subyacente que influye en la frecuencia observada. La prueba CHISC.test calcula esta diferencia de la siguiente forma. Figura 6. Fórmula de chi cuadrado. Mientras mayor sea este indicador, mayor las probabilidades de que las variables estén relacionadas. Por el contrario, el numerador tiende a cero. La prueba retorna un p-value que debe estar contrastado contra un chi crítico, obtenido en base a la función qchisc. La siguiente figura explica las zonas de aceptación y rechazo de la asociación entre variables. La siguiente figura explica las zonas de aceptación y rechazo de la asociación entre variables. Figura 7. Zonas de aceptación y rechazo de la prueba chi cuadrado. Continuando con el ejemplo, obtenemos la tabla de contingencia de marital status. Ejecutamos la prueba chi cuadrado, chisc.test.tab, calculando chi crítico. Al obtener un estadístico chi cuadrado de 130 con un chi crítico de 5.99, concluimos que existen diferencias sustanciales, lo que indica que la variable es significativa. Validación gráfica. Una forma alternativa de validar la significancia de las variables categóricas o factores con múltiples niveles es mediante un diagrama de mosaico. En estos diagramas, el área es directamente proporcional a la frecuencia de ocurrencia en la tabla, y debemos interpretarla de la siguiente manera. Si obtenemos un diagrama muy regular, se indicaría que las dos variables no están relacionadas. La palabra regular debemos entenderla como que las proporciones se mantienen constantes. Por otro lado, si el diagrama es irregular, indicaría que algún factor subyacente está afectando la relación con la variable predictora, y, por lo tanto, esta variable puede ser significativa para un modelo logístico. Los siguientes diagramas de mosaico visualizan la relación entre dos variables. La figura 7A muestra independencia cuando el diagrama es regular. En cambio, la figura 7B muestra un diagrama irregular que demuestra que hay una relación. Figura 8. Diagramas de mosaico para mostrar relacionamiento. Variable no significativa A y variable significativa B. Codificación de variables categóricas. Parte 1. Un modelo logístico puede incluir tanto variables continuas como categóricas o nominales. De hecho, tanto GLM como ELM en R implementan por defecto algún tipo de codificación para variables nominales, pero en otros lenguajes el analista debe preparar los datos con la codificación adecuada para su uso. Codificación de variables. Explica el uso en modelos. Codificación por etiquetas. La codificación por etiquetas es una conversión numérica pura de los niveles de una variable categórica. Si una variable categórica es un factor y tiene niveles establecidos, entonces la conversión numérica será el orden de los niveles. Sin embargo, hay que tener cuidado con la codificación por etiquetas en variables no ordenadas, ya que la mayoría de los modelos las tratarán como variables numéricas ordinales. Si una variable categórica está ordenada de forma natural, entonces esta codificación es una elección adecuada. En la siguiente figura, el valor de la codificación aparece entre corchetes. Figura 9. Variable no apta para codificación por etiquetado, A, y variable apta para codificación por etiquetado, B. Codificación por one-hot, para variables categóricas nominales. Esta codificación es también conocida como variables dummy, implementado en el paquete rcaret. En primer lugar, a partir de una variable categórica X, que debe ser del tipo factor, con p niveles, se crean p variables nuevas y cada una de estas nuevas se asocia de forma individual a un elemento del conjunto chi. En segundo lugar, todas las variables nuevas toman el valor de cero, excepto aquella que representa el valor original del registro sin modificar, que tomará el valor 1. Siguiendo con nuestro dataset de ejemplo, consideramos la variable department. Tabla 4. Codificación one-hot para variable categórica department. Codificación por one-cold para variables categóricas. Muy similar a la anterior, la diferencia reside en que actúa de forma inversa. Todas las variables son 1, excepto la asociada al valor que toma la variable categórica en cada observación. El vector de codificación contiene las nuevas variables cuyos valores son todos 1, excepto aquel cuyo valor coincide con la variable original. Codificación por rank-hot, para variables ordinales. Hay casos en los que queremos indicarle al modelo que cierta etiqueta es mejor que otra etiqueta. Por ejemplo, en el dataset del ejemplo, la variable education, nivel de educación, en este caso utilizar one-hot no es ideal, ya que esto elimina la estructura de clasificación presente en los datos. Necesitamos una forma de transmitir la importancia. En este caso, se pretende indicar que el nivel educación es de al menos X. Tabla 5. Etiquetado por grado. Veamos el modelo completo. Creamos el modelo.